Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
De una manera muy especial le pedimos a Dios que nos conceda esta gracia, la gracia de saber pensar bien, de ser prudentes, de ser centrados, de poder distinguir lo que es voluntad de Dios, lo que implica vivir en la verdad, lo que implica hacer el bien, lo que trae como resultado cuidar la vida. Y pedir Espíritu Santo para que nos aparte de la cultura de la muerte, de aquello que lleva al mal, al obrar mal, aquello que nos hace vivir lejos de la verdad, en falsedad. Te pedimos, Señor, que esta tarde sean estas las gracias que nos concedas para poder aprovechar tu palabra en la cual nos manifiestas tu voluntad. Te lo pedimos todo por nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre, y muy especialmente nos concedas la gracia de recibir el Espíritu Santo. También pedimos de una manera particular la protección de San José para que nos ayude a ti, a mí y a nuestras familias a caminar en torno a la verdad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio.
Madre del Señor,
que no pueda dañarnos, humildemente
te lo pedimos, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Viene siendo nuestra quinta reunión del año y pues primera de febrero, ¿verdad? Yo creo que si algo de lo que hemos estado predicando, meditando, reflexionando, lo hemos ido tratando de incorporar a nuestra manera de vivir, seguramente muchas cosas se deben estar componiendo, como decía San Juan Bautista, ¿verdad? El último de los profetas, enderecen los caminos, o sea, los caminos chuecos, los caminos enredosos, siempre nos van a generar un problema tarde que temprano. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, vamos a reflexionar, meditar sobre el tema de las bienaventuranzas que yo creo que siempre son vistas de una manera un tanto pobre, a veces las vemos de pasadita, pero presentan un esquema y una forma de vida que ninguno de nosotros la pretende. Yo creo que ahí es donde estamos, no sé si te pase a ti en tu confrontación personal en tu vida, que te das cuenta que quisieras vivir de una manera, o cuando menos tú piensas, según tú, que vives de una forma y terminas viviendo como viven todos. Ponemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? La comida. La comida es una forma muy objetiva, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabe qué cosas debe comer y qué cosas no. Qué cosas que vienen en envoltura de estaño, si las abres y te los comes, si los prendes en un encendedor, van a durar prendidos como 10 minutos, que caen re mal a la salud, y de todas maneras, cierto día, cierta reunión, te das ese permiso de acabarte media bolsa, ¿verdad? De ese tipo de papitas o de... Yo creo que ese es un ejemplo de lo que nos pasa también en nuestra vida cotidiana. No sabemos pensar, sabemos que no deberíamos de pensar nada negativo, sabemos que no debemos entrar en ningún entorno que produzca y genere temor. No debemos involucrarnos con cosas en el marco del ocultismo. Y sin embargo parece que cuando a alguien le llegan al precio porque le hacen la propuesta política de entrar al determinado ámbito de funcionarios donde puede irle muy bien económicamente, pareciera que lo sacrificamos todo lo que creemos, todo lo que pensamos y todo lo que hemos aprendido por un bien temporal o por una serie de bienes temporales. Y yo creo que el día de hoy, pues yo creo que es el deber de nosotros de volver a sintonizar. Quizá a las personas más jóvenes no les tocó, pero a algunos de nosotros en alguna época nos tocaron cuando éramos niños los radios que había que sintonizarlos, ¿no? O sea, no venían. Y de hecho es mucho más precisa la frecuencia. Cuando ahora tú picas un botón predeterminado de tu carro donde está una estación, pues inmediatamente se va para allá. Y como es muy sensible el mecanismo, no te puedes quedar en las estaciones intermedias, ¿verdad? Pero todavía si tienes un radio de banda ancha y tienes la oportunidad de tener el tuning, ¿verdad? Era el botoncito con el que buscabas la frecuencia, pues de repente captabas una señal de radio de Alabama, de Texas, de Tucson, oías cancioncitas de cierta época, lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, pareciera que el método, la forma de sintonizarte antes, con un poquito de cuidado, era mucho más precisa. Y yo creo que eso es algo de lo que necesitamos, de alguna forma, recapitular. Necesitamos volver a sintonizarnos. Necesitamos volver a estar en la frecuencia. Un vehículo, cuando se sale de tiempo, es un problema. Aunque lo apagues, no se apaga. Imagínate. Sí, parece utopía, ¿no? Cuando lo quieres acelerar, no responde. Está fuera de tiempo. Y alguno de ustedes quizá haya sufrido el diagnóstico de ir con un mecánico y te diga, es que la cadena del tiempo ya está mal. Están sonando los scrolls ahí, los cerrajes. Y si no la cambias y te truena, prácticamente el carro para que lo vuelvan a poner a tiempo está, pero no lo quieres hacer porque es caro, cuesta, no es una travesía mecánica que sea muy económica. Y bueno, termina siendo mucho más grave, ¿verdad? Si se te amuela. Y yo creo que nosotros estamos como en esa etapa en la que nos está, y cuando decimos cadena del tiempo, ¿sí? No, no nos vayamos a conceptos así de ciencia ficción. Porque inclusive las cadenas del tiempo en muchos carros son de hule, ¿verdad? Pero el término de que estamos a punto de quedar fuera de tiempo es algo que se ve muy a menudo. Por ejemplo, personas que tienen problemas con el tiempo, ¿verdad? Gente que no madura, gente que ya le ha dado 3, 4, 5 vueltas a las décadas y sigue pensando como una niña de 15 años, ¿verdad? Igual individuos, la plática de un grupo de adolescentes que no la distingues de un grupo de hombres de negocio y pareciera lo mismo, están fuera de tiempo. Los jóvenes que no quieren madurar y siguen haciendo sus berrinches, los matrimonios que nos cuesta trabajo redescubrir que la vocación implica una serie de, como maravillosamente escuchaba el planteamiento el otro día, siempre pensamos que el matrimonio está implicado solamente dos anillos. Y él decía, no, siempre se olvida el tercer anillo. ¿El primer anillo cuál es? El que abre la pauta, el de compromiso. El segundo anillo es el anillo de matrimonio. Y el tercer anillo es el anillo del sufrimiento, con el que estás prácticamente vinculado de por vida en una pareja. Entonces, si no entramos en las frecuencias apropiadas, vas a andar fuera de frecuencia siempre. Y algo que está fuera de frecuencia, por ejemplo, imagínate, compras, haces un sacrificio, vamos a hablar ahora de tecnología, y te consigues un dron. ¡Qué padre los drones! Y vea todo lo que se puede hacer ahora con un dron. Pero el dron tiene una frecuencia particular. Y si te sale, se sale el radio donde debe de operar, ¿lo pierdes? ¿Se te va? ¿Cómo desploman a los drones? Bueno, hay pistolas que las sacan de la frecuencia, voltean a ver a los drones, les mandan una señal de radio y se desprograma. Entonces, en cuanto tú te sales de frecuencia, te desprogramas. Te desprogramas cuando quieres hacer cosas fuera de tu edad, fuera de tu fe, fuera de tu economía. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, suelen ser desprogramadoras de la frecuencia real de cómo debe vivir una persona. Te hacen vivir a veces de formas inapropiadas, lleno de estrés, tensiones, problemas, porque estás usando un recurso que no te corresponde, ¿verdad? Y en fin, pudiéramos analizar un montón de cosas, pero ¿cuál es la más tétrica de todas? Que la cadena del tiempo a muchos, voy a decirlo diferente, la cadena del tiempo le está sonando a toda la humanidad, sin importar la edad que tiene, sin importar. Un niño de 10 años con disforia de género donde la ley corrupta del país X, porque hay muchos, le da la oportunidad de clamar por un cambio de sexo sin la autorización de sus padres. Una niña de 12 años que puede abortar sin comentarlo con sus padres. Y ese montón de locuras que hacen que te salgas de tiempo. La humanidad se está saliendo del tiempo. Ha perdido sus características propias para conducirse apropiadamente. Y los síntomas están en todos los campos, ¿verdad? En todos los campos de la economía. La economía es una burla, ¿verdad? Es una burla. O sea, que el oro pueda subir el 56% en 6 meses, que las reservas del tesoro con el puro cambio de un director se desplomen un 25% y se mejoren, que las bolsas de valores del mundo sigan subiendo cuando todos los fundamentales de la economía están gravísimos en nuestro país y en muchos otros. Entonces, todos estamos fuera de frecuencia, si se fijan. De repente las dos hermanas viviendo solas y se pelean, los cónyuges vuelven a caer en los temas que desde adolescentes entraban en conflicto, los padres que no saben educar a sus hijos, los sacan de frecuencia. O sea, los golpeas, los traumas, los desquicias, los abollas, ¿verdad? Y claro, a sus 15, 17, 18 años, con una serie de trastornos, vamos a andar todos enredosos. Por eso todo se hace adicción, porque el ser humano tiene una necesidad de fugarse. No quiere estar dentro de sí y quiere estar volteando para ver cualquier lado. Esa pérdida de frecuencia, Jesús tiene un remedio para que eso suceda. Porque es el verdadero síntoma previo al caos. Imagínense un avión de ultrasonido, no sé cómo se llama el nuevo, bueno, el que ahora usaron recientemente en Irán, los Nighthawks, ese tipo de aviones de alta tecnología, ¿verdad? Un problema de frecuencia y se estrellan. Pues si van volando a 3.000, 5.000, más 5, más 2. Cualquier gente fuera de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué viene siendo el montón de enfermedades mentales que está sufriendo la humanidad ahorita? Se perdió la frecuencia por una desmineralización, por una inapropiada forma de vida. ¿La oración qué hace? Poner en frecuencia al ser humano. La oración vuelve a hacer que se acomoden los pies en la tierra. Es más, hasta los naturistas traen formas de volver a refrecuenciar al ser humano, como el grounding, ¿verdad? Que quítate los zapatos, que quítate los calcetines, que vete a la tierra, que pise el zacate, para que descargues toda la energía electromagnética que traes. O sea, sí estamos muy desfrecuenciados, sí se sienten, sí. Sí, de repente no sabes por qué. Alguien me expresaba el otro día, es que yo ya no sé cómo vivir. Ya no sé cómo vivir, no sé cómo se vive esto. Y tienes toda la razón. Pero sí sabes, lo que pasa es que los resultados son los que aparentemente te están diciendo que estás fuera. Pero no es cierto. O sea, eso que te asusta, eso que te impacta, eso que te asombra, eso es que no deberíamos estar en esas frecuencias, pero así están las cosas, ¿verdad? ¿Qué propone Jesús para hacer eso? ¿Qué les parece si proclamamos la palabra del Evangelio y nos vamos a ver las lecturas que propuso la liturgia ayer domingo? ¿Les parece bien? Nadie trajo tamales de todas maneras el día de hoy, ¿verdad? No. Estoy abierto a las invitaciones.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Qué está proponiendo Jesús con este estilo de vida? A ver, vamos jugando un rol apóstata. Si nosotros quisiéramos, ¿se acuerdan cuando en alguna dinámica de escuela a la que asistieron, de repente les decían, a ver, vamos a hacer un debate, y enseñaban las reglas del debate, y te decían, vamos a hablar sobre pena de muerte, ¿ok? A ver, levante la mano los que estén a favor de la pena de muerte. Levantaba la mano uno que otro y a lo mejor la mayoría no. Pues estoy inventando. Ok, escogían a 20 de un lado y 20 del otro. Estuvieras o no estuvieras de acuerdo, te va a tocar defender a ti la pena de muerte y a ti te va a tocar debatirla. Estoy inventando un ejercicio, ¿verdad? Y tenías que hacerte de argumentos para defender tu punto. Lo importante no era el punto, lo importante era cómo defendieras el punto. Eso era lo que pretendía enseñar ese tipo de debates, de dinámicas, de retóricas. Imaginemos que vamos a hacer algo parecido y tuviéramos que formar un debate contra la propuesta de Jesús. ¿Ok? Fíjate qué interesante va a estar. Jesús se va a poner de un lado. ¿De qué lado se va a poner Jesús? Chuyita.
Del lado de la salvación.
Muy bien, del lado de la salvación. ¿De qué lado dejaron? ¿De qué lado se va a poner? ¿De qué lado?
De
la verdad, por supuesto. ¿De qué más? ¿De qué lado se va a poner Jesús?
De la vida.
De la
justicia.
De la justicia.
Del amor.
Entonces, todo lo que plantee Jesús lo va a plantear siempre desde esa perspectiva. Del lado de su Padre, ¿verdad? Del lado del bien, lo que sucede, lo que sirve, lo que funciona. Pero a nosotros nos va a tocar debatirlo porque no nos gustan los resultados. Y no presumamos, ¿verdad? Nadie de los que nosotros de los que nosotros conocemos que llora está feliz. Nadie de los que nosotros conocemos que están sufriendo, los sufridos. ¿Quiénes son los sufridos, hermano? ¿Quiénes son los sufridos?
Los que sufren,
pero
los enfermos.
Los enfermos, está bien, son sufridos. ¿Qué más? Giselle, ¿quiénes son los sufridos?
Los perseguidos.
Sin embargo, son distinguidos, ¿no? Por otro. Dichosos los que tienen hambre. O sea, tú cuando llegas a tu casa con hambre, estás muy feliz. No te aguanta nadie, ¿verdad? Llegas con hambre. Podemos hablar de que hay muchas hambres y hay muchas sedes y hay muchos. Sí, cierto. Todo está bien. Pero el chiste es que nos vamos a poner del otro lado. Entonces, mejor vamos haciendo un resumen rapidísimo, ¿verdad? Dichosos los pobres de espíritu, los necesitados de espíritu. O sea, realmente hay una persona que sea feliz, que tú conozcas, que tenga necesidad del Espíritu, que viva anhelando el Espíritu, o más bien tú conoces, y yo también, a muchísimas personas que viven al margen del Espíritu y son muy contentas, muy plenos y muy satisfechos. Nosotros conocemos a personas que quepa el dicho, dichosos los que lloran porque serán consolados. Habría que preguntar, ¿por qué lloran? ¿Se acuerdan de una escena del Evangelio preciosa donde María Magdalena llega a la tumba de quien ha amado profundamente, ¿verdad? A la tumba de Jesús, no lo encuentra. Voltea hacia atrás porque oye gente que viene. Y todos le preguntan lo mismo. Mujer, ¿por qué lloras?
Fíjense, nosotros conocemos a muchas personas que lloran. Pero muchas veces tú llegas a un velorio y hay gente llorando. Pero de repente se murió una persona de 115 años. ¿Verdad? Y todos están llorando. Entonces, habría que preguntar realmente, ¿por qué lloras? O sea, ¿qué cambia? ¿Qué se mueve? ¿Qué no entendemos que produce dolor? El llanto es dolor. El llanto es sufrimiento. ¿A qué quiero llegar con este punto? A que la propuesta de Jesús en el mundo no cuadra, está fuera de frecuencia. Está fuera de frecuencia. O sea, ¿dichosos los sufridos? Si no vimos, los sufridos tienen un síntoma generalizado. El sufrido vive en una agonía de quejido. Siempre se está quejando, claro, pues está sufriendo. Y con toda razón y justa razón, diríamos. Pues si se lo está llevando, ¿verdad?
Una gran pena.
Sin embargo, ¿qué es lo que entonces Jesús pretende hacer con este grupo de circunstancias, de situaciones y de efectos en la vida humana? Que aunque parezcan desgracias, terminan siendo al final cosechas. Podemos poner un ejemplo muy burdo, ¿verdad? La gente que entrena sufre mucho. Sufre la levantada, sufre la dieta, sufre la disciplina, sufre el peso, sufre el entrenamiento, pero obtiene un resultado. ¿Sí? La gente que es sometida a una operación porque tiene X situación, sufre la anestesia, sufre el cuchillo, sufre la economía, sufre la... Pero de repente se rehabilita, ¿verdad? Entonces, podemos poner muchos ejemplos donde el sufrimiento puede producir definitivamente muchos frutos. Pero aquí es donde yo me quiero ir al contexto completo de la liturgia. Porque cuando todo se ve a través de épocas diferentes, como las que vamos a ver, puede ayudarnos a entenderlo más plenamente, ¿verdad? Porque Dios es el mismo ayer y siempre y quiere decirnos lo mismo siempre, pero nos lo dice de manera distinta. De la misma manera tú le puedes decir a un hijo que lo quieres de una manera muy diferente cuando tiene 2 años, cuando tiene 15 y cuando tiene 30, ¿verdad? ¿Qué dice el texto del profeta Sofonías? Primera aclaración, algo que hay que aclarar siempre respecto a las profecías, respecto a los profetas. El profeta es cierto en su tiempo, en su circunstancia, en su contexto y también en el futuro. O sea, un profeta, lo que diga, se cumplió en su tiempo. Lo que haya hecho, se cumplió en su vida. Y lo que haya hecho, se cumple en el plan de Dios. Independientemente del tiempo. Ahora, fíjense esto. Primer instrucción del profeta Sofonías: busquen al Señor. Ya ahí empieza la tragedia humana. Si habría que escribir una obra que ejemplificara la gran tragedia humana, oscilaría en torno a esta premisa que no se da. Busquen al Señor. Busquen a Dios. ¿Quién lo busca? ¿Quién quiere con él? ¿Sí? Es una frase que tiene muchas implicaciones muy bonitas, ¿no? Cerca de mí hay un niñito como de este tamaño, ¿verdad? Que tiene unos ojos muy bonitos y de repente le digo, bueno, ahí nos vemos. Y me dice, yo quiero contigo. Uy, hacía como 50 años que no había eso, ¿verdad? Yo quiero contigo, imagínate. Bueno, Dios quiere contigo. La pregunta es, ¿tú quieres con Dios? Porque si no buscas al Señor, ya caminaste. No importa cuántos años vivas y que te la pases muy a gusto y muy a toda área. No buscar al Señor es una tragedia. Es un síntoma de muerte. Es como si ya estuvieras envenenado. No buscar al Señor es no sentir la necesidad de Él. No considerarlo como una verdadera perspectiva de vida. No darle la oportunidad de que Dios haga obras contigo es desconocer su operación. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra. Obviamente, si hiciéramos no sé si exista, hay que consultarlo a lo mejor con el ChatGPT. Estructúrame un cuestionario de 25 preguntas para personas con estas características, donde yo pueda determinar de acuerdo a su respuesta si son humildes o no. ¿Usted se considera guapo? Entonces, ¿por qué? Digo, aunque lo hacemos de juego para que no vean la bola venir, ¿verdad? A 95 millas. Pero lo que está diciendo es, los que cumplen los mandatos de Dios, o sea, si ya estás en esa línea, si sí quieres ser de Dios, si sí quieres batear para el equipo apropiado, ¿verdad? Busquen la justicia, busquen la humildad. O sea, si la humildad como tal está accesible para cambiarnos la vida, hay que buscarla. Pero, ¿se acuerdan la premisa original? Si tuviéramos que estar haciendo un debate con las bienaventuranzas de Jesús y tratando de decirle, oye, pues es que eso no es cierto, eso no funciona, eso no lo vivo, eso no lo conozco, no veo a nadie que viva así. Habría que preguntarse eso. ¿A quién conoces que busque la humildad? ¿Busquen la humildad? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra la humildad? La humildad es la esencia de la vida, es la esencia de la vida de santidad. El padre Raniero Cantalamesa va a decir de una manera maravillosa que solamente la humildad es verdad. Todo lo que está fuera del marco de la humildad es mentira en nuestra vida. Cualquier cosa, la postura, la presunción, la imagen, lo que digas, lo que sientas, todo está fuera del marco de la humildad, es mentira. Tarde que temprano se desmorona. Entonces es muy común que no vivamos en la verdad, porque no vivimos en la humildad. Pero ¿a cuántas personas que tú conoces, amas, quieres, convives, podrías hacer una lista y decir, esta es la lista de mis amigos humildes, que saben cómo proceder, saben cómo llegar, saben cómo comportarse, saben cómo dirigirse, saben cómo callar, saben cómo pensar, saben qué sentir, saben qué expresar? Uf, ¿verdad? Estamos hablando del profeta Sofonías, ¿no? Date cuenta que estamos leyendo un documento arqueológico, ¿verdad? Sigue, quizá así puedas quedar cubierto el día de la ira del Señor. Si nos toca vivir algo así, digo que nos ha tocado vivir pedacitos así, pero digamos la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, la gente que vivió ese tipo de locuras, ¿no? La cristiada, que ya este año se conmemoran 100 años, de llegar y que una serie de militares aprendan a todos los que se santiguaron, rezaron, traían una estampita del Sagrado Corazón. ¡Muerte! ¡Mátalos! Mátalos porque creen en Dios. Mátalos porque le tienen fe a Jesucristo. Nada más por eso. No nos ha tocado vivir, pero el mundo ya está en eso. Ya está muy caliente en eso. La humildad, hagan de cuenta entonces que es un seguro. Es un verdadero seguro que puede ser que con eso quedes cubierto. ¿Cómo te cubres? ¿Se acuerdan las películas de guerra? ¡Cúbranse! ¿Qué significaba cubrirse? Protegerte, irte a un lugar donde pudieras estar a salvo de lo que iba a pasar. Con la humildad, con la justicia, ¿verdad? Si esas dos cosas las buscas, vas por buen camino. Fíjate lo que sigue. Aquel día que después le pasó a Israel, llegaron los babilónicos y barrieron con los judíos, barrieron, se los llevaron a todos los que valían la pena y dejaron ahí a los que, arquitectos, ingenieros, artesanos de alto nivel, gente sabia, todos, vámonos a enriquecer el poderío babilónico. Pero los que eran gente de poca educación, de bajo nivel, vaya, los humildes, los dejaron, a esos no se los traigas, ¿sí? Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Qué interesante que haya la distinción, ¿no? Una cosa es la gente pobre y otra cosa es la gente humilde. Hay gente pobre que de humildad no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces, este resto de Israel, estos poquitos de Israel, confiarán en el nombre del Señor. No cometerán maldades, ni dirán mentiras. ¿Cuántas mentiras llevas en el mes de febrero? O sea, si no te propones decir la verdad, vas a decir mentiras. Oye, ¿cómo vendiste el condominio a tanto para que te dé margen de negociar aquí? Oye, ¿y a qué horas llegaste ayer? Pues es como si estuvieras vendiendo productos, ¿no? 14.99. O sea, no existe comprar un producto en 14.99, vale 15. ¿A qué horas llegaste ayer? A las 12. Pasaditas. ¿Cómo hay práctica? El resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades, no dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera. Eso ya es más que mentira. Una lengua embustera es... ahí le vas haciendo el fraude, ¿verdad? Entretejiendo. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Una de dos. O es verdad o es mentira. Si decimos que es mentira, dice la Escritura que hacemos de Dios un mentiroso. Porque es palabra de Dios, son promesas de Dios en boca de sus profetas, y con todo el montón de estudios maravillosos que hay ahora, que les recomiendo, hay una cantidad de gente estudiosa en el mundo, y que gracias a las redes sociales uno puede ahora descubrir estudios de altísimo nivel, preciosísimos, sobre la palabra de Dios. Y porque la gente que debería estar haciendo esos estudios ahorita está metida en otra clase de política y ya no los hace, ¿verdad? Pero hay cosas extraordinarias, y yo quiero, si Dios me lo permite, ya ven que desde el principio del año digo que nos vamos encaminando a un retiro diferente, a un retiro donde podamos armar un resumen de día por día de lo que vimos hoy. O sea, el retiro no es cuando el individuo va y lo avientan en un paracaídas en el desierto para ver si sobrevive. O sea, el entrenamiento de todos los días te va propiciando si vas a funcionar en el desierto o no. Yo pretendo, ojalá que pueda hacer un resumen de esta clase de avances científicos dentro del marco de la Escritura, que a mucha gente ya se les olvidó. Cuando yo era niño, yo llegaba a las homilías, ¿verdad? Nosotros nacimos en el periodo del Concilio Vaticano II, post, ¿verdad? Y llegábamos a las homilías y pues prácticamente nadie conocía la palabra de Dios, nadie conocía el Evangelio. Pasaron 20 y tantos años cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra. Formamos aquí en la diócesis el ¿cómo se llamaba? La pastoral bíblica, que no existía. Y cuando íbamos y visitábamos a las parroquias diferentes con los diferentes párrocos y les decíamos que queríamos instrumentar en cada parroquia un grupo donde se estudiara la palabra de Dios, un gran personaje de nuestra diócesis nos dijo: ¿Y ustedes qué tanto le hallan a la Biblia? ¿Qué tanto le haya? Pero no hay que maljuzgar. Era toda una época, año tras año, década tras década, donde no se le daba importancia a la palabra de Dios. Pero ahora para nosotros no hay secretos. Sabemos que en la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Y no podemos andar inventando. Bendito magisterio de la iglesia, bendita tradición, que hacen que con la palabra de Dios te marcan el camino certero, y no importa quién venga y quiera cambiar las reglas del juego. O sea, no puedes cambiar 2000 años de magisterio, no puedes cambiar la palabra de Dios. Podrás arrancarle hojas y podrás ir tergiversando ciertos sentidos. Hay una bola de traducciones bíblicas que ya dicen 2, 3 locuras, pero yo quiero confiar en que vamos a tener el olfato siempre para distinguir lo apropiado, ¿no?, de lo inapropiado. Entonces, todos estos avances que hay en torno a la palabra nos van diciendo que cada palabra que sale de la boca de Dios se cumple. El cielo y la tierra, pero mis palabras son luz para tus pasos. Entonces, fíjense lo que dice la segunda lectura. La necesidad de que hagamos este tipo, digo, es un estudio muy pequeñito, es una meditación muy, muy breve en este cortito tiempo, pues, ¿verdad? Pero si nos damos a la tarea, y no sé si alguno de ustedes ya empezó la propuesta que hicimos la semana pasada, ¿verdad? De volver y retomar la lectura de la palabra de Dios, porque existen estudios concretos que determinan que una persona que lee la palabra de Dios más de 4 veces a la semana produce resultados completamente diferentes en muchas áreas de su vida. En muchas áreas de su vida. Pero fíjate, tú ya sabes, eso ya lo sabes en el ejercicio. Tú sabes que si vas un día al gimnasio a la semana no se te nota nunca. Si vas 2 tampoco, 3 menos, ¿verdad? Pero si ya empiezas a ir 4 o 5 veces y pasa el tiempo, ¡ah, caray! ¿Qué te hiciste? ¿Verdad? ¡Ah, es el entrenamiento! Oye, ¿por qué traes tan buena condición? Porque no dejo de ir. Igualito, ¿verdad? O sea, la condición que el ser humano adquiere después de leer la palabra de Dios día tras día tras día en la semana, va cambiándole la perspectiva de la vida. ¿Qué se quita? ¿Qué es lo primero que se tiene que empezar a quitar? Desconfianza, temor, incertidumbre. Se tiene que quitar la ignorancia, por supuesto. ¿Sí? Dudas, perezas. Se quitan las confusiones. Gran parte de las enfermedades mentales de nuestra época se derivan de la serie de confusiones, algunas muy explícitas, otras muy sublimes que hay en la vida. Ya nadie sabe qué hacemos, ¿eh? ¿Para dónde le damos? ¿Tú qué opinas? ¿Qué dará resultado? ¿Qué será lo que tiene que funcionar? La palabra de Dios funciona. Sigo con la reflexión. Pablo a los Corintios. Fíjense, ¿cuál era la propuesta entonces del profeta Sofonías? Busquen al Señor. ¿Pero con qué fin? O sea, la única manera es buscando al Señor para obtener 2 cosas importantísimas que te van a proteger, cuidar y amparar. La humildad y la justicia. Y para eso lo primero que tienes que empezar a hacer, y lo tienes que empezar a hacer ahora ya, obligatorio para todos, es no decir mentira. Por favor, eso ya es, ya tiene que ser. No se vale ni una mentira, ni una. Si no puedes decir la verdad, se vale quedarte callado. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste el verano pasado? No, hombre, no hay que ser tan sinceros. Pues no puedes decir, pues te quedas con la boca cerrada, no puedes decir, no estás obligado. Nadie está obligado a declarar en su contra, dice la ley. ¿Verdad? Pero no decir mentiras, no checan las mentiras. ¿Qué dice? Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, ¿ustedes han sido llamados por Dios? No hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ya te cruzaste de brazos, Chuyita, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Según los criterios humanos, ninguno de los que estamos aquí somos considerados sabios, ni nobles, ni poderosos. Una vez le llegaron a un muchacho conocido y le dijeron, oye, estaba así medio en conflicto, en dudas, traía una bajadera de problemas. Y alguien que había estado por aquí llegó y le dijo, oye, ¿por qué no escuchas la palabra de Dios? ¿Pero dónde? ¿Cómo? Y le dijo, pues yo voy a un grupo que ya tiene muchos años y ahí meditamos, reflexionamos la palabra, la leemos, vamos de retiro y me ha funcionado muy bien. Ah, órale, qué padre, sí me gustaría. ¿Y quién predica? Fulanito de tal. ¿Qué me va a decir ese a mí? Pues sí, está bien, sí es cierto. Digo, yo no voy, pero yo no te venía a hablar de mí, te iba a hablar de la palabra. Y fíjense qué curioso, se murió un año después, al margen de esto, Porque, pero ¿cuál es el grado de demérito que sufrimos? Es que es cierto, pues, con criterios humanos, ninguno de ustedes son considerados ni sabios, ni nobles, ni poderosos. No quiere decir que Dios no te constituya eso a ti, ¿verdad? Dice, pues Dios ha elegido, así se traduce, hay que saberlo leer, a los ignorantes de este mundo, hay que decir a los que no pintan en este mundo, ¿sí? A los que no tienen grandes títulos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no vale un gramo y tiene mucho dinero, ¿verdad? Para humillar a los sabios, a los débiles del mundo y para avergonzar a los fuertes. A los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. ¿Qué textos bíblicos hay muy padres sobre estos, verdad? ¿Qué dijo la Virgen María cuando su prima Isabel le dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Verdad? ¿Y ella qué hace? ¿Qué proclama? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primero que nada, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu. No en que estoy saludable, en que estoy joven, en que tengo comida todos los días en mi casa, en que ya tengo un grado escolar importante, tengo muchas amistades. Se alegra mi espíritu en Dios. Porque ha mirado la humillación de su esclava, la humildad de su esclava. O sea, porque se fijó, no en mí. O sea, ¿qué tienes tú para que Dios te voltee a ver? Digo, no nos voltean a ver en la calle, ahora te van a voltear, ahora Dios te va a estar viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene Dios para que a ti te voltee a ver? ¿Qué tienes que tener? Dios tiene, voy a decirlo de una manera completamente inapropiada y no es así. Pero lo único en lo que Dios se siente impresionantemente atraído, podríamos decir que tiene la tentación, usa esa palabra, es inapropiada, la tentación de voltear a verte, es si eres humilde. La humildad mueve el corazón de Dios, lo mueve de una manera impresionante. Al humilde el Señor lo cuida, al humilde el Señor le va a dar un lugar, al humilde el Señor lo va a rescatar. Y al único que dice que desprecia, ¿sí? Al único es al soberbio. Desde lejos lo conoce, por el pasito, ¿eh? ¿Sí? Ya sabes cómo camina, ¿verdad? Don Manfley, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Cómo definirías humildad?
La soberbia.
No, la humildad, ¿cómo se define?
El que espera todo del Señor. Confía en el Señor. El humilde tiene que confiar. Entonces, ¿cómo podemos medir nuestro grado de soberbia? Nuestro grado de desconfianza. Es. Porque, ¿qué quiere decir nuestra desconfianza? Es, no creo que tú la puedas hacer mejor que yo. Entonces, dudo.
¿Cómo dijiste? ¿Cómo lo definiste?
En la medida en la que confiamos en Dios. La humildad. No. Es que descubres que qué tienes que andar haciendo tú al lado de Dios. ¿Qué puedes hacer? O sea, los santos se hicieron santos porque le dieron el timón a Dios y dijeron, lo que tú me digas, ¿a dónde vamos? A donde tú me digas, lo que tú quieras. O sea, lo único que vivieron es atentos. Hay demasiado ruido en el mundo, no nos permite estar atentos. Normalmente las expresiones de Dios vienen en bajo tono. ¿Sí? Dios es... Tú dime si no tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de anonadarse a sí mismo, hacerse pequeñito, una criaturita. Nosotros nos indignamos pensar que el día de mañana te puedas enfermar y que alguien te tenga que cambiar un pañal, imagínate. Muchacho bien parecido, 21 años, recién graduado, tipazo, 1.90. Van a una fiesta, una cuatrimoto, se estrella, queda parapléjico. No se mueve nada, no piensa nada, no se sabe nada, nomás vive y respira. y ese muchacho al día siguiente le tienes que cambiar pañales. Y vemos eso, por supuesto, como la macro tragedia. Y hay gente que va a decir eso, ¿no? Primero muerto que pasar por una cosa de esas, ¿verdad? Pero el Dios del universo se dejó cambiar pañales. Fíjate. ¿Le limpiaron la colita? Al Dios del universo. O sea, no podemos entender, ni razonar, ni meditar, ni estar en conformidad con la voluntad de Dios si no tenemos algún síntoma de humildad. Porque entonces vamos a actuar exactamente como actuó Luzbel. ¿Verdad? O sea, yo no serviré, yo no voy a servir ese proyecto. ¿Cómo que encarnado? ¿Cómo que te van a poner pañales? ¿Cómo que el Señor Todopoderoso, ¿verdad?, encarnado en la naturaleza humana, como un gusano? Uno de estos estudios bíblicos que me ha llamado muchísimo la atención es, si nosotros nos vamos al libro del Génesis, veamos la potestad que Dios le dio a Adán. O sea, ahí está la creación, nómbrala, domínala, te doy poder sobre ella, poder sobre todo lo que vive y se mueve, seres vivientes en la tierra. Y cuando el demonio ya no tuvo lugar en el cielo, fue arrojado a la tierra. Por eso, la iglesia de Dios, ¿sí?, no puede subyugarse, y el mal no puede estar por encima del poder que Dios le ha concedido a su creación. O sea, el ser humano tiene poder de expulsar demonios. Claro que por la experiencia y por la práctica se supedita exclusivamente a la Iglesia Católica a que lo haga un sacerdote nombrado específicamente por el obispo, siguiendo la jerarquía y el poder, y así es como garantizas los resultados. Pero muchísimas denominaciones cristianas que operan diferente logran muchísimas, no le llamemos exorcismo, llamémosles oraciones de liberación, donde quitan la insidia, donde quitan la acechanza, la obsesión, la opresión de los demonios. Porque el ser humano tiene poder. Pero ¿para qué usamos el poder? Para entretenernos, para distraernos, para autocomplacernos. O sea, ¿qué? ¿Cuál es la indignación de haber? A ver, pregunta de rescate, primer beca de retiro. ¿Cuál era la indignación de Dios en los argumentos? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? El pueblo tenía 400 años esclavo en Egipto. Es un pueblo acostumbrado a ser esclavo, ¿verdad? Hijos tras hijos, generación tras generación, han nacido y han sido esclavos de los egipcios. Cuando los sacan, un pueblo de esclavos, con mentalidad de esclavos, con hábitos de esclavo, lo único que añoran es dónde están las ollas que comíamos con cebollas y todo. O sea, y Dios se indigna por eso. El pueblo va a pasar por el desierto después de muchos problemas y se va a ganar andar en el desierto por no haber querido entrar a la tierra prometida cuando llegó. Pero su anhelo va a ser volverse a llenar de la manera habitual, con carne, con pan, con cebolla. Eso es lo que quiero para llenarme. Y Dios tenía un plan diferente. Dios quería que se llenaran de otra clase de ingredientes, de libertad, por ejemplo. Verdaderamente libres. Ser verdaderamente libres, no estar sujeto a nada. Por eso a nosotros no nos viene bien el ayuno. Dejando a un lado la cultura del ayuno intermitente, que ahora todo el mundo la hace y parece que no les da problema a nadie. Pero la cultura del ayuno, ay, no, Frankie, te acordarás, ¿verdad? Años y años y años de que nosotros proponíamos el ayuno el viernes, nos iba como en feria ayunando. Porque el ayuno lo vemos solamente desde esa perspectiva muy pequeñita, dejar de satisfacernos, dejar de recibir el satisfactor. Las cebollas, la carne, ¿sí? las tortolitas que cayeron en el campamento israelí. Satisfacernos ahorita. Pero lo que Dios pretende es que adquiramos una cultura de libertad, que no tengamos dependencia de nada, de nada ni de nadie. Pero pues estamos muy lejos de todo eso. Estamos arraigados a los bienes materiales, estamos arraigados a los bienes sensuales, a los bienes sensoriales, a los, pues estamos apegados a todo. Todo nos jala, todo nos mueve, todo nos distrae.
Seguimos
en la esclavitud. Todo nos tienta, pues. Unos 5 minutos y termino. Entonces, Dios propone que dentro de la comunidad, dentro del pueblo, dentro de lo que Él espera, es que haya un grupo que cumpla, un grupo que cumpla, que busque la justicia, que busque la humildad, que busque al Señor, que asuma que aunque llore, un día va a ser consolado, que asuma, ¿verdad?, que aunque lo persigan, si es por causa de la justicia, un día heredará la tierra. O sea, que asuma todos los conceptos que Él propone, que suenan locura, porque ahorita no es más que tragedia, los sufridos. Pero tarde que temprano, saber sufrir, que es algo que en ningún lado te enseñan, toda nuestra sociedad te enseña exactamente lo contrario. En cuanto algo te produce sufrimiento, es deje esa relación, deje ese trabajo, deje esa comida, deje esa disciplina. Cualquier cosa que te produzca sufrimiento, aquí está la pastilla, ¿verdad? Y en otras culturas se enseña a sufrir, porque el que sufre, vamos a poner un ejemplo muy burdo pero muy sencillo, la cultura del boxeador. Una vez que el boxeador alcanzaba las élites de la riqueza y de las pompas sociales, lo tumbaban. Ya no entrenaba igual, ya tenía el cinturón, ya estaba forrado en dinero. Entonces, ¿cuál era el concepto? Que para llegar a la cima se necesitaba venir de abajo, tener hambre, hambre de triunfo, hambre de reto. Ese tipo de hambre, ese tipo de búsqueda, ese es el esquema que hemos perdido. O sea, no tenemos hambre de las cosas de Dios. Te prepararon una super cena, se la pasó el día completo la mujer aquella preparando platillos deliciosos, y te detuviste en el primer bol y te llenaste de papitas y totopos. Ya ocupó el lugar. Y así está nuestra vida. Digo, suena, y ojalá lo pudiera explicar yo mejor, pero así con mi poca capacidad, lo único que te estoy diciendo es que toda nuestra vida nos la llenamos con sobritas, pues. Con sobritas, con pedacitos, con migajitas, que no nutren. O sea, estamos súper desnutridos como seres humanos. Por eso a la primer crisis nos tambaleamos. Y vemos familias sufriendo terriblemente, el suicidio de un joven, el suicidio de una pareja, el suicidio, inclusive en el primer mundo, ¿no? El famoso suicidio asistido, ¿no? La eutanasia. Es que me descubrieron esta enfermedad y como no quiero pasar por ella, pues decido mejor de una vez terminar con mi vida. Y se te fue la oportunidad.
Siempre que mencionabas eso de que no, como que no valoramos lo que significa estar vivo, ¿no? El olvido. Yo tenía la costumbre, y cuando tenía mi troca, yo iba al panteón mínimo 2 veces al mes. Me compró una Coca-Cola roja así en las tardes, como a las 5 de la tarde, como a los 50, y me sentaba en las tumbas allí.
Qué normal, pero sí te entiendo. Sí te entiendo lo que quieres decir, ¿verdad? O sea, es una manera de situarse entre los muertos, pues tarde que temprano. A mí me repugnaba mucho cuando yo empecé en los caminos de Dios. Cuánta gente se me acercaba, me decía, no, pero es que en la vida eterna. No, pero es que al final de tus días. Y yo, pues si apenas estoy despuntando, ¿verdad? Digo, no sabes si va a durar 6 meses eso, ¿verdad? La vida, ¿verdad? Pero uno dice, pues si apenas va empezando mi vida, ¿cómo que al final de tu vida vas a...? Pero entiendes el sentido de esa proposición. El sentido es, aunque vayas viviendo y vayas viviendo bien, no te enganches con esta vida. Porque los amigos se dan la vuelta, la riqueza va y viene, la salud también. Y el único que permanece es Él, pues. Y aún en los grandes santos viven este contexto dramático de la noche de los sentidos, ¿verdad? Donde pareciera que ya Dios quiere purificar tanto la sensación de libertad con el que interactúa con el ser amado, que desaparece de la forma en la que tú y yo percibimos. Tú y yo percibimos a través de los sentidos, ¿verdad? Si somos sinestésicos, si somos auditivos, visuales, ¿verdad? Todo eso nos mueve y nos hace permanecer, ¿verdad? No vuelves a un retiro, no vuelves a un lugar, a una clase, a una reflexión, si no produces ciertas cosas, ¿verdad? El otro día me tocó predicar un retiro entre puras personas que habían estado sufriendo muchísimo con drogas. Y algo que no es muy común, pero de repente todos empezaron a llorar de lo que estábamos haciendo, viendo, confrontándonos. Y alguien se levantaba y decía, es que yo nunca había llorado y ahora lloramos todos. Y yo no me había percatado que estaban llorando. Y de repente decía, bueno, al fin y al cabo, eso es una expresión nada más de una parte de lo que estamos entendiendo. Pero no todo se entiende a través de los sentidos. Tú puedes no sentir absolutamente nada y estar haciendo la voluntad de Dios perfectamente bien. O sea, hacer la voluntad de Dios tiene que ser algo objetivo. ¿Sí? Que sus obras sean vistas por los demás hombres, dice la Escritura, para que den gloria a Dios. O sea, no es cuestión de interpretación. Haz buenas cosas, que se note que está bien, es por Dios. Y que los demás digan, pues a este le va bien, y este está bien, y este está en paz. Y es su oración. Que no te volteen a ver y te digan, oye, ¿por qué estás tan bien? No, porque entreno a las 4 de la mañana. No. Te pareces al rey aquel, ¿verdad? Que lo fueron a ver. Oye, ¿cómo le hiciste para sanar? Y lo único que hizo, les dio un tour de todo su palacio. No, pues. O sea, resulta que mandó el mensaje equivocado. ¿Por qué estás bien? Porque Dios escuchó mi oración. ¿Por qué estás vivo? Porque su misericordia es eterna. ¿Y por qué de repente venció a tus enemigos? Para que sepas tú quién es Él. Para que sepan quién eres. Señor, para que sepan quién eres. Cuídame, protégeme, conviérteme. Qué maravilla encontrarte con un tipo que era de lo peor. Y de repente te da cátedra de la voluntad de Dios y de rectitud. Y alguien dice, ay, sí, ¿a poco? Pues sí, eso es el a poco maravilloso que Dios hace. ¿Por qué? Porque le da la gana, porque quiere. Termino con una anécdota personal, 30 segundos. El día de ayer yo estaba muy inconforme con una persona, muy inconforme. Criticándola así adentro de mí, ¿no? Claro. Sí, con la prudencia de la época y de los tiempos ya uno no externa eso, pero ahí por dentro, triste, decepcionado, enojado por lo que estaba viendo. Y al Señor no le gustó que me anduviera haciendo vivo, ¿verdad? Y muy interesante su forma de... y su sutileza para corregir, ¿verdad? Como aquellos dos hombres que subieron al templo a orar, ¿se acuerdan? Uno decía, gracias Señor, porque yo no soy como los demás. Distinguiéndonos, ¿no? Mira, yo pago el diezmo, no soy adúltero, menos como ese publicano, ¿verdad? Y el publicano no se atrevía ni a levantar la cabeza y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, o sea, yo sí estoy bien fregado, ¿verdad? Es lo que está diciendo el publicano, yo estoy bien fregado, yo sí te necesito. Y Jesús ponía este ejemplo y decía, aquel regresó a su casa justificado. Pues algo así me pasó en mi reflexión. Y en un segundo me hizo ver dónde estaría yo si Él no hubiera intervenido. Entonces no me andes diciendo que lo que está pasando pues ya es un destino fatal. Dios puede intervenir cuando quiere, como quiere, y lo hace con los que le, por los que Él ama. Acuérdense que el que ama es el que toma la iniciativa. ¿Quién declara el amor? El que está más enamorado. ¿Quién es más aventado? El que está más enamorado. ¿Quién funciona más? Al que más le interesas. Y en eso no podemos competir con Dios. Dios está por encima de nosotros en todo. Y de vez en cuando requiere nada más un poquito de reciprocidad, un poquito de cariño, un poquito de consuelo. Y se lo va a decir a sus allegados. Conchita Cabrera Armida, fíjense, casi todas mujeres, ¿eh? Santa Margarita María Lacob, Santa Faustina Kowalska, esta sierva de Dios, Josefa Menéndez, que muy pocos saben de ella, que es un caso extraordinarísimo, impresionante, una monja francesa, una monja española viviendo en monasterios franceses, donde son un consuelo para Dios, son un consuelo para Jesús. Imagínate un día tú que pienses eso nada más. O sea, quiero ser algo, quiero expresarte de alguna manera algo, de que experimentes un consuelo conmigo. Tú andas todo el día sediento de amor, y los hombres puro maltrato, puro desprecio. Un desprecio que nos hagan a nosotros y no queremos volver a transitar por esa banqueta, ¿verdad? Y nosotros nos la pasamos diciéndole a Dios, pintándole la raya a Dios. No cruces, no entres. Ve lo que hacen las naciones, ve cómo las naciones, ve cómo los artistas, ve cómo los políticos desprecian a Dios. Y Dios sigue, son mis niños, yo los quiero, hasta el último momento yo voy a estar ahí para ellos. Ya si no quieren subirse, pues ya ni modo. Vamos a pedirle a Dios que nosotros seamos de los que quizá, como dice el texto del profeta Sofonías, quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos y muy especialmente por nosotros que tenemos hambre y sed de ti, para que esta sed aumente, nunca se satisfaga, para que siempre te busquemos. Te pedimos por, y aquí vamos a pedir por alguien de nuestra familia, al que vemos más triste, al que vemos más desorientado. Así lo vemos, no significa que así esté del todo. Vamos a pedirle a Dios que tenga un gesto extraordinario de su misericordia con esa persona. Tócale su corazón. Derrámate con ternura sobre su vida. Muévelo a conversión. Dale las gracias necesarias para que te descubra. Y a nosotros, muéstranos todavía tantas de esas miserias que subyacen así escondidas en nuestra personalidad y que no nos dejan amarte como deberíamos con lo que ya conocemos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación.
Nuestro Padre San José nos proteja, nos ayude a cumplir la voluntad de su Hijo adoptivo Jesús y nos libre de todos nuestros enemigos, a nosotros y a nuestras familias, nuestra patria, todos nuestros seres queridos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.